¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
Todos seguros. Un programa para la seguridad de las personas, las familias, las empresas y sus patrimonios. Un programa patrocinado por Mapfre, la aseguradora global de confianza.
Hola, bienvenidos, buen mediodía, buenas tardes si lo prefieren. Ya estamos más allá de las 12 y nos adentramos como cada martes en ese mundo de riesgos y de posibles soluciones, esas soluciones que nos prestan los seguros, la seguridad, la previsión, la prevención. Cuatro cosas que van muy unidos y además muy pegadas a una industria tan potente como es el mundo del seguro a escala mundial, podrían decir a nivel mundial, pero bueno, a escala mundial. Una industria que mueve 7,5 billones de euros cada año, con unas inversiones institucionales importantísimas. En este programa siempre comenzamos haciendo un llamamiento a la reflexión sobre la importancia de los riesgos, de pensar en ellos. Fíjense que cuando llegan los problemas, resulta que ahí está el seguro. Pues algunos no tienen ni ese amigo seguro, un amigo que viene a través de contrato. Y ojo, si el contrato está bien hecho y bien asesorado, mejor, porque ahora nos vamos cada vez más a las redes, a internet, y solemos contratar por internet porque es más barato, pero muchas veces no sabemos exactamente qué estamos contratando, y cuando vienen los problemas, pues nos quedamos boquiabiertos y decimos, claro, el seguro es que nunca paga, cuando es lo contrario, el seguro paga muchos siniestros todos los días. Bueno, pues esa reflexión sobre siniestros nos la llevamos a la gestión de riesgos, y en el tema de gestión de riesgos, que cada uno tiene en el aspecto personal, familiar, empresarial o institucional, pues comienza con la identificación de esos riesgos, porque si no somos conscientes de la necesidad de los riesgos que tenemos y la necesidad de, digamos, reducirlos, aminorarlos y controlarlos, pues va a ser problemático. Una identificación de riesgos que a veces, según el nivel en que estemos, en el nivel que estemos moviéndonos, pues necesita de la colaboración de expertos como peritos de seguros o mediadores de seguros, corredores o agentes. A partir de esa identificación comienza el análisis, la cuantificación, la financiación y la toma de decisiones, que siempre digo que se va en doble vía. Una, asumimos los riesgos y todas sus consecuencias en una especie de autoseguro. No es una opción muy lógica, y además las grandes empresas la utilizan creando, constituyendo reaseguradoras cautivas, a veces en paraísos fiscales, a veces no tienen por qué ser paraísos fiscales, pero sí ubicándolas en lugares con una fiscalidad propicia, a donde colocan importantes sumas de capital que en caso de problemas revierten para aminorar los daños y sufragar los daños que haya sufrido, por ejemplo, una central en España. Si tú tienes una reaseguradora en Irlanda o en Luxemburgo o en Bermudas, pues puede repatriar ese capital para paliar los efectos que un siniestro haya podido causar, ¿no? Y la otra opción, que yo siempre digo que es la más inteligente, es transferir los riesgos personales, familiares, empresariales o institucionales, transferirlos al sector asegurador. ¿Por qué es interesante? Pues porque por una prima conocida o precio somos capaces de garantizarnos indemnizaciones y servicios muy importantes. Servicios porque el seguro está en contacto con los mejores proveedores de servicios, con las mejores empresas, y va a saber cómo tiene que atacar los problemas. Y indemnizaciones porque a veces son capitales verdaderamente importantes. Imagínense que la capacidad de cualquier tipo de seguro del automóvil y la capacidad indemnizatoria que tiene. Es que si no tuviéramos ese seguro, si recorriéramos al consorcio, tendría que entrar el consorcio en acción, pero es que el consorcio luego iba a repetir contra nosotros. O sea, pagaría el consorcio, pero diría, bueno, ahora vamos a ver que me tienes que pagar esta factura y todo lo que tengas a tu nombre desaparece. Estas cosas no se pueden dejar al azar, hay que controlarlas de alguna manera, hay que tener un poco de inquietud por tener las cosas bien. Así que, como les decía, pues el seguro es una buena idea, es una palabra de Felipe Mansilla, hace muchos años era presidente de UNESPA. El seguro supone la mutualización de los riesgos, es la solidaridad mercantilmente organizada, que decía el profesor Eugenio Prieto, es también el uno para todos y todos para uno, o al revés, todos para uno y uno para todos, que la frase que Alejandro Dumas puso en boca, el escritor Alejandro Dumas puso en boca de sus tres mosqueteros. Y es pues una industria que se proyecta al futuro y, como está basada en una idea, no va a tener caducidad. Créanme, el día que, si el futuro de la humanidad está en el espacio, pues el día que las naves vayan de un sitio a otro y tal, con sus cargas, con sus cosas, pues todo tendrá que ir asegurado, irán aseguradas las personas, irán aseguradas las naves y tal, como ahora van los aviones o van los barcos. Bueno, dicho todo esto, hoy vamos a repetir programa, como aquel que dice, de la última vez, que despertó mucho interés con el director general de AZCAR, de la Asociación de Peritos y Comisarios de Averías de Seguros, porque es que el martes pasado nos quedamos iralvis con la cantidad de cosas que hay que contar respecto a lo que está sucediendo en Valencia, donde se habla de más de 400.000 peritaciones a efectuar, o incluso más, y no sé todavía el número que tiene, a ver si nos desvela ahora sobre cuántos vamos. O sea, los cálculos eran 250.000 en estos momentos, pero pueden ser muchos más porque cada día crecen. Incluso hay aseguradoras que han mandado a todos sus peritos y están haciendo una labor ingente día a día recorriendo todos los espacios siniestrados. Dicho esto, comenzamos con algunas notas de actualidad y enseguida entramos en nuestra entrevista. Comenzamos. El gobierno aprueba el libro verde sobre finanzas sostenibles para guiar al sector privado en la transición energética. Está elaborado en colaboración con el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y los supervisores financieros, entre otros actuantes. El documento incluye herramientas para adaptar el sector privado al marco europeo de finanzas sostenibles. Es una iniciativa que pone en marcha el Tesoro e incluye acciones en tres ejes, como son fomentar la adaptación del sector financiero y empresarial, especialmente pymes, orientar el ahorro y la inversión hacia la sostenibilidad y promover la colaboración pública-privada. Se implementará un sandbox, un cajón de arena de sostenibilidad, junto con los supervisores financieros para apoyar a las empresas en el aprendizaje del nuevo marco. Además, se creará un repositorio de conocimiento para la divulgación de información de sostenibilidad, incluyendo modelos de mejoras prácticas, de mejores prácticas y guías sectoriales para pymes. El Consorcio de Compensación de Seguros actualizó el pasado viernes la información relativa a la dana de finales de octubre, del 29 de octubre pasado, y de principios de noviembre, y con datos de pasado viernes decían que tenían registradas ya 215.938 solicitudes de indemnización, de las cuales 6.436 han sido ya abonadas, como un 3%. El importe total desembolsado impulsado por el Consorcio de Compensación de Seguros, acumulado a la fecha del pasado viernes, ascendía a 99 millones, o sea, 100 millones de euros prácticamente, porque eran 99.967.111 euros. Bueno, cifra redonda, 100 millones de euros. La cifra se desglosa de la siguiente manera. Viviendas y comunidades de vecinos, 1.968 pagos por 19 millones de euros. Vehículos, 3.992 pagos por 31 millones de euros. Comercios, 375 pagos por 15,7 millones de euros. Oficinas, 36 pagos por 566 mil euros, con 15.725 euros de media. Industrias, 135 pagos por 33,42 millones. El consorcio ha movilizado a más de 1.000 peritos, además de los peritos de las entidades aseguradoras, a los que les ha asignado 169.027 expedientes. Una vez recibida la peritación de daños y tras las comprobaciones oportunas y estando el expediente completo, el Consorcio de Compensación de Seguros procederá a realizar el pago de indemnizaciones a las personas aseguradas. Ya saben que se estima, si se habla, de que este siniestro podría costarle al consorcio como 3.500 millones de euros. Bueno, es una cifra que supongo que no se llegará a eso, pero de todos modos va a ser el siniestro más importante probablemente de la historia del Consorcio de Compensación de Seguros desde que se creó, y les recuerdo que el Consorcio de Compensación de Seguros fue la continuidad de aquel organismo creado en época de Franco para la reconstrucción del país y de viviendas, etcétera, después de la Guerra Civil, que se llamaba Regiones Devastadas. Regiones Devastadas, y dijeron, bueno, ¿y qué hacemos ahora con esto? Pues creamos una especie de consorcio que actúa a modo de reaseguradora pública. Y que es probable, eso tendríamos que preguntárselo a sus responsables, que mantenga contratos de reaseguros con reaseguradoras internacionales del sector privado. Bueno, continuamos. Manifestaciones de los sindicatos frente a UNESPA, es decir, a la Asociación Empresarial, por la inquietud de Muface. Y es que Comisiones Obreras, UGT y la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza, la Unión Federal de Policía, etcétera, etcétera, así como sindicatos de inspectores de educación, Asociación de Inspectores de Educación, firmaron un manifiesto en el que reclaman soluciones al gobierno y a las aseguradoras ante la situación de Muface. Según recogen los distintos medios, el Ejecutivo le reclama celeridad. Bueno, al Ejecutivo se le reclama celeridad para establecer las condiciones de nuevo concierto y a las aseguradoras que no usen a los mutualistas como rehenes. Y aquí viene mi reflexión. No usen a los mutualistas como rehenes, y que los mutualistas no utilicen a los asegurados de las aseguradoras como rehenes también, porque lo que no pague el Estado lo van a pagar los asegurados de esas compañías. O sea, alguien tiene que pagar la fiesta, porque las aseguradoras no van a perder dinero, créanme. Para perder dinero ya están las empresas públicas. Las aseguradoras son empresas privadas que si tienen pérdidas, pues desgraciadamente tienen que echar el cierre, y lo que queda sea la antigua Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras, que lo tiene asumido, funciones que tiene asumidas el Consorcio de Compensación de Seguros hoy en día. Así que cada uno, que cada parte se ponga sus pilas. La realidad es que había en esos cuadros de aseguradores de Muface muchísimas entidades. Ahora solo quedan tres: Adeslas, Asisa y DKV. DKV, con toda seguridad, se saldrá de esto, ofrezca lo que ofrezcan. Sin embargo, sí parece estar dispuesta, según ha tenido noticias esta redacción, a continuar asegurando al personal español que trabaja en embajadas o trabaja en el extranjero por cuenta del Estado, es decir, lo que se llama Muface Internacional. En ese aspecto, DKV podría tener interés en continuar con esa línea, aunque tampoco es una línea bollante, es decir, no, tampoco es que arroje beneficios, pero no son pérdidas, son pérdidas asumibles. Pero en el otro tema, la cosa está complicada. Así que esto es una advertencia, es decir, es una manera de que lo entiendan, que lo que no está pagando el Estado por Muface, por insuficiencia de primas, por así decirlo, lo está sufragando el resto de asegurados en cartera que tiene que cubrir las expectativas de rentabilidad y solvencia de esas aseguradoras, ¿eh? Así que reflexión, y que si alguien me está escuchando, que vaya tomando nota. Más cosas, un informe de Standard Poor's dice que las aseguradoras ceden hasta un 56% de sus primas de ciberseguros a reaseguradoras en 2023. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay tanta siniestralidad con el tema de los ciberriesgos, la ciberdelincuencia, los hackers y todo esto, que los aseguradores se quedan con una pequeña parte, pero prefieren ponerse a cubierto porque aquí te pueden venir con unas consecuencias inauditas, las fugas de información, los ataques de estos hackers que se hacen con grandes bases de datos y que pueden manipular a su antojo y pueden montar unas historias que para qué, ¿no? Así que dice la noticia que las reaseguradoras seguirán siendo un pilar importante para el desarrollo del mercado de ciberseguros sostenible y eficaz, y extremadamente importante a la hora de proporcionar capital y capacidad para apoyar un mayor crecimiento de los ingresos en el mercado de los ciberseguros. Otra noticia, EIOPA, que es la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones, en un documento de consulta dice que busca aumentar la conciencia ciudadana sobre los riesgos climáticos. El objetivo es ayudar a los ciudadanos a comprender mejor aún cuán expuestas están sus propiedades a peligros naturales, los beneficios de una cobertura de seguro adecuada y qué medidas preventivas pueden tomar para reducir posibles pérdidas. EIOPA propone el desarrollo de una herramienta de concienciación que pueda ser utilizado por todos los europeos. Destaca la información clave que debería estar disponible en la herramienta, que incluye una puntuación de riesgo a peligros naturales de una propiedad según su ubicación, medidas de prevención disponibles para los tipos de peligros más comunes, medidas relacionadas con la cobertura de seguro, proporcionando información sobre la importancia de estar al tanto de las exclusiones sobre posibles esquemas de seguros nacionales para catástrofes naturales, entre otros. EIOPA invita a todas las partes interesadas a proporcionar sus comentarios antes del 28 de febrero de 2025 y lo pueden encontrar esto en su página web. Además, hay una carta de los colegisladores donde se declara, o se hace una declaración firmada conjunta, donde las industrias de seguros, banca y gestión de activos han publicado, advierten que la cantidad de normas que existen ahora mismo son excesivamente complejas y demasiado burocráticas y amenazan con socavar el impacto de la estrategia de inversión minorista de la Unión Europea. Argumenta que las propuestas actuales contradicen el compromiso de reducir la carga reglamentaria, lo que frenará el objetivo más amplio de aumentar la competitividad europea. Aunque expresa su respaldo al objetivo de aumentar la confianza de los inversores minoristas y fomentar la inversión en los mercados de capitales, piden la simplificación de las normas para que las empresas y los inversores minoristas, al mismo tiempo, también se reclaman procesos de venta más eficientes y una reducción de la sobrecarga de información. La declaración se emite antes de las negociaciones interinstitucionales de la Unión Europea entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre la estrategia de inversión minorista, que están previstas que comiencen en enero de 2025. Entre otros firmantes, Federación Bancaria Europea, Insurance Europe, la Asociación de Aseguradores Mutuales y Cooperativas de Seguros de Europa, la Federación Europea de Intermediarios de Seguros y Financieros, la Conferencia de Banca Seguros de la UE, la Asociación Europea de Bancos Cooperativos, en fin, bueno, un montón de instituciones representadas en esa petición. Más cosas, Mapfre impulsa la sostenibilidad de los talleres con certificaciones y economía circular, y es que otorga la certificación Movedos Green a 151 talleres colaboradores en España, mientras que otros 195 están en proceso de obtenerla. Este reconocimiento, concedido por Servimaz, avala la adopción de medidas medioambientales como la reparación de piezas usadas en lugar de sustituirlas, la correcta segregación de residuos, la optimización del consumo energético y la reducción del uso de agua y papel. más cosas. Y esto es una encuesta de CIS, es interesante por lo siguiente: el 75,6% de los españoles cree que los desastres naturales aumentarán en los próximos 10 años. Les decía, es la cuarta encuesta sobre tendencias sociales del CIS. Ya saben que todo esto se utiliza luego, por ejemplo, por la industria del reaseguro y el seguro para hacer también sus previsiones. Además, el 63,2% espera un incremento de las desigualdades socioeconómicas en ese mismo periodo de 10 años, mientras que el 59% prevé un mayor deterioro ambiental y un 55% teme un aumento de la delincuencia. También se proyecta un futuro con más soledad y aislamiento, opina un 79,9%, y más separaciones y divorcios, 61,1%, en el ámbito de las relaciones familiares. Bueno, y una última nota, hay muchísimas, pero si no, no terminamos, y es que la Fundación RACE califica de alarmante los resultados obtenidos en la campaña de la DGT sobre transporte escolar, donde la mitad de los autobuses controlados, que fueron 3.797 en total, fueron sancionados por diferentes motivos, como por ejemplo no tener suscrito un seguro de responsabilidad ilimitada, excesos de velocidad, deficiencias del estado del vehículo, e incluso la detección de alcohol y drogas en 20 casos. O sea, échenle guindas los autocares que llevan a nuestros hijos a los colegios. De 3.797 vehículos, la mitad sancionados. Bueno, pues hasta aquí las notas de actualidad, y entramos con nuestro invitado, que es Carlos Alonso, al que volvemos a dar la bienvenida. Carlos Alonso es el director gerente de AZCAR, de la Asociación de Peritos y Comisarios de Averías, la organización más importante en nuestro país de peritos de seguros. Bienvenido, Carlos.
Pues muchas gracias, Miguel. Buenos días a todos.
Y apenas unos minutos. Veo que te has puesto encima de la mesa muchas cosas, porque habéis hecho una reunión, un manifiesto. Valencia está, en las zonas dañadas por la Dana, está acaparando todo, pero también hay otras regiones de España, otras zonas afectadas, ¿no? Como Andalucía y Cataluña, etcétera.
Sí, bueno, está afectado fundamentalmente la provincia de Valencia, que de los 215.938 expedientes de solicitud de indemnización que hay actualmente, acapara 206.318. Es una barbaridad, pero también es cierto que los daños han sido muy fuertes en Castilla-La Mancha, por ejemplo, en la provincia de Albacete, donde se han producido también varios decesos, creo que recordar que eran 6 personas fallecidas, Cataluña, Baleares, Aragón y Andalucía.
Bueno, tenemos que irnos a publicidad, hacer una pausa. A continuación, pues después continuaremos, claro.
Acabamos de hipotecarnos y además hemos tenido un hijo. ¿Y sabes por qué? Porque podemos.
Ellos pueden y tú también puedes. Porque en FIAC Seguros nuestras 5 letras están siempre a tu lado para que tú puedas vivirlo todo. FIAC, 5 letras que dan tranquilidad.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
Capital Radio, 103.2 FM.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira, su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II, cuidamos el agua.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. Capital Radio. 10 años contigo.
Todos seguros. Un programa patrocinado por Mapfre, la aseguradora global de confianza.
Pues aquí continuamos con Carlos Alonso, director gerente de AZCAR, de la Asociación de Peritos y Comisarios de Abrillas de Seguros, y nos estaba comentando algunas cifras sobre los 215.000 expedientes que hay abiertos en este momento. Por cierto, Carlos, ¿creéis que va a haber más expedientes relativos a todo esto? Quizá tengan que entrar a lo mejor los de pérdida de beneficios, de lucro cesante, de todas esas, hay industrias que han tenido que paralizar, que tienen contratada la garantía y que no se sabe exactamente qué va a pasar con ellos, ¿no?
A ver, sin duda la cifra de solicitudes de indemnización va a seguir subiendo, pero también es cierto que no lo va a hacer con la celeridad de estos últimos días. Hay que tener en cuenta que en este caso, hasta donde yo conozco, se han presentado muy pronto las solicitudes de indemnización y se han presentado muchísimas en un periodo de tiempo muy corto. Y después, evidentemente, pues la gente se va informando y se va, por cierto, va recomponiendo el ánimo para poder hacerlo y recomponiendo la vida, porque claro, antes que presentar la solicitud de indemnización tienes otras prioridades que tienen que ver con el beber, que tienen que ver con el comer, que tienen que ver con el dormir, y tienes que solucionar estas cosas y luego ya te planteas que lo que has perdido y cómo lo puedes reclamar. Entonces, bueno, yo entiendo que el ritmo de solicitudes, de presentación de solicitudes, cada vez va siendo más lento, pero efectivamente no estamos todavía en el tope, espero que no por mucho.
Vale, ¿cuál ha sido la labor de los peritos? Fíjate que hablábamos, el consorcio ha desplegado 1.000 peritos, que son peritos que suelen colaborar con el consorcio, muchos de ellos, porque tienen esa consideración, o sea, son peritos particulares, pero consorcio. Pero es que también se han volcado todos los peritos de compañías ayudando. Hace poco leía una noticia que decía, por ejemplo, que Santa Lucía había logrado peritar el 100% de los expedientes que tenía anunciados que afectaban a su compañía, ¿no? Es decir, pues lo han acelerado todo lo posible y tal. Y en esa tesitura supongo yo que habrá varias compañías que también lo hayan logrado. En vuestro caso, ¿qué noticias tenéis de los compañeros?
Bueno, primero te agradezco la frase que acabas de decir de se han volcado los peritos, porque efectivamente aquí hay una colaboración público-privada muy importante, donde evidentemente el consorcio está dando el do de pecho y las entidades aseguradoras están colaborando de una manera muy importante, pero al final los que están en el terreno, los que dan el do de pecho delante del asegurado en la situación actual, pues son los peritos de seguros que yo creo que han pasado bastante invisibilizados. Y efectivamente, bueno...
Pues por eso estás tú aquí. Y claro, además por segundo día, ¿eh?
Sí, gracias, Miguel. Hasta donde yo sé, el equipo con el que trabaja más establemente el Consorcio de Compensación de Seguros pasa de 400 peritos. Son 420 aproximadamente, digamos, peritos que están preparados, que conocen perfectamente el trabajo de consorcio, que es un trabajo complejo, que requiere una cualificación específica. Y ahora, pues, nos dice la sexta nota informativa que han movilizado más de 1,000 peritos. Efectivamente, está habiendo una respuesta no solamente profesional, con la profesionalidad de siempre, sino que está habiendo una respuesta social de la profesión al problema de la dana. Y hay que entender algo. Nosotros de repente tenemos 216.000 siniestros nuevos provocados por la dana, pero en el resto de España sigue habiendo siniestros, que es donde nosotros queremos poner la reflexión. ¿Por qué? Pues porque cuando un gabinete pericial o un perito de seguros decide ir a colaborar, a peritar para la dana, lo primero que tiene que hacer es reorganizar su trabajo habitual, porque para poder realizar este trabajo extraordinario implica muchas veces que tengo que contratar nuevos profesionales, que tengo que contratar nuevos administrativos, tengo que reorganizarme para poder ir a Valencia.
No, y un sacrificio personal importante, porque es pasar los días allí, como tú dices, buscar dónde hospedarte. Son muchos líos, ¿no? Sí. Muchas veces hasta, no sé, todo lo que era tu tiempo libre, estar volcado a esto. Bueno, es una emergencia y las emergencias hay que atenderlas.
Miguel, en ese sentido tenéis que decir que hay peritos que trabajan de lunes a viernes atendiendo lo que era su trabajo habitual, y los fines de semana bajan, normalmente bajan un equipo y están peritando también, se presentan a peritar sábados y domingos, con las dificultades que estábamos hablando de la logística. Hay que buscar alojamiento a precios y distancias razonables de lo que llamamos de la zona que te asignen dentro de la zona cero. Hay que tener en cuenta que eso está devastado.
¿Cuánto cobra un perito por una peritación? Yo imagino que muchas veces va a relacionar los daños y la complejidad del informe que tienen que realizar. Que pensamos que si sobre terreno, sacar cuatro fotos, oír las cosas, sí, pero luego hay que ponerlo en un papel y te tiras a lo mejor 7 horas para redactar 3-4 páginas y entregárselo al Consorcio de Compensación de Seguros, por ejemplo.
Bueno, me has hecho la pregunta del millón. Vamos a ver. Los peritos no ganan un fijo por siniestro, los peritos ganan en función de lo que tasan, ¿no? En España existe una contradicción que no me duele en prendas ponerla sobre la mesa, y es que el trabajo de un perito de seguros va en función de la tasación que haga en su pericia. Yo recuerdo haber comentado esto en algunas reuniones de federaciones de peritos internacionales. Pero
lógicamente les interesaría decir cuanto más daños pongo, más cobro, pero que esto no es así, ¿eh?
Eso
no hay
no
una
es
correspondencia.
Claro, pues ahí está la contradicción enorme. Ha habido...
Más, es que yo lo que he visto siempre de los peritos de seguros es que van a ahorrarle dinero a la compañía, ¿eh?
Bueno, te iba a decir, la profesión está dolida con una cosa que se ha dicho en las redes, que las ha dicho alguna persona que tiene mucho tiro en las redes, que ojo que los peritos tasan a la baja porque cobran comisiones por tasar a la baja. Bueno, esto es una barbaridad como un templo. Igual que el decir que los peritos tasan a la baja porque las entidades aseguradoras les presionan y les obligan a que tasen a la baja. Bueno, yo no sé si hay peritos que hacen eso, pero desde luego de los que yo puedo hablar, que son los que están en APCAS, quiero poner la mano en el fuego por la gran profesionalidad y la gran ética profesional que tienen los peritos de seguros en España en general, que aun siendo así, que pudiendo, que tasando más puedes tener más honorarios, no se hace así. El perito tiene un derecho, tiene una obligación de aplicar su leal saber y entender en la pericia y de ser equitativo y justo en su pericia. Y además, a los peritos cuando pasan por la escuela de peritos, hay una cosa que intentamos que se la lleven bien puesta en la cabeza. Cualquier pericia, hasta la más mínima, puede acabar en un juzgado. Y acabar en un juzgado quiere decir que tienes que explicar lo que has puesto en un informe. Así que ten cuidado con lo que pongas en el informe, que obedezca de verdad a esos criterios.
Oye, y esto que se llamaba pericia, peritos terceros, acuérdate que Villalba Ripoll en sus últimos años profesionales decía, yo me voy a dedicar a tercerías, ¿no? Es el perito de la compañía dice una cosa, el asegurado no está de acuerdo, nombra otro perito que puede hacerlo perfectamente cualificado, consigue una peritación, el valor de los daños de uno dice que son 7 y el otro dice que son 15 y al final se lleva una tercería y dice ni para ti ni para mí, son 11.
Sí, el desconocido, poco usado y mal interpretado artículo 38 de la Ley de Contrato de Seguro. Efectivamente, normalmente los peritos de seguros son contratados por las compañías de seguros de manera más o menos estable. Hay muchos modelos de relación y normalmente cuando un particular tiene un siniestro, independientemente de que sea de hogar, de automóvil, de industria, te mandan un perito y tú como asegurado tienes el derecho de no estar de acuerdo con la indemnización que te propone la aseguradora, que se supone que va en función del informe pericial, tomando la aseguradora, por cierto, toda la libertad de proponer la indemnización que le parezca más adecuada, independientemente del criterio del perito. Pero bueno, tienes derecho, si no estás de acuerdo con esa indemnización, a nombrar tu perito. Tienes 8 días, te dice el artículo 38, comunicas a la otra parte que has nombrado el perito de parte, el perito del asegurado, que la gente llama habitualmente, y ese perito emite su dictamen. Y ese dictamen puede, una de dos, puede estar de acuerdo o no con el dictamen del perito de la aseguradora. Si está de acuerdo, pues ya sabes lo que vas a cobrar. Si no está de acuerdo, los peritos deben juntarse y deben buscar una solución, deben contrastar sus criterios, y si no consiguen ponerse de acuerdo es cuando se pide una tercería. Y este perito tercero tiene una obligación. Y esa primera obligación es intentar componer un acuerdo entre los tres peritos, los dos peritos de parte y el perito tercero. Si no es posible...
¿Quién paga ese proceso?
¿Quién paga ese proceso? Bien. Bueno, el perito de parte, la verdad es que tengo que recordar el artículo 38. El perito de parte, en principio, se paga entre las dos partes, si no recuerdo mal, y... en el caso de que haya, de que finalmente se acabe en un proceso judicial, lo paga la parte que no tenga la razón. Pero lo importante es que ese perito tiene la obligación, primero, de buscar una composición de conjunto. Y si no la consigue y está más de acuerdo con un perito que con el otro, en su dictamen tiene que emitir que está más de acuerdo con ese perito que con el otro.
Porque estoy pensando que, bueno, las personas como particulares o en su familia o tal, sobre su vivienda, pues raras veces van a entrar en este proceso, pero en el tema de empresas sí se va a dar, ¿no?
Sí, hombre.
Es decir, que las pérdidas estimadas no estén de acuerdo y, oye, hablamos de cuantías importantes, etcétera, porque uno dice que eso vale nada y otro dice que vale más de 10, ¿no?
Sí, hay una diferencia notable en el tratamiento del siniestro masa, del siniestro...
Este particulares.
El de los particulares de cada día, de las goteras de casa, etcétera, etcétera, donde mucha gente dice, hombre, no me merece la pena pagar un perito por la diferencia de la indemnización, pero efectivamente en el siniestro industrial el perito de parte no solo está a la orden del día, sino que incluso en la mayor parte de las pólizas de industria hoy en día se recoge que los honorarios del perito de parte se pagan también dentro de la cobertura.
Paga la propia póliza, la propia aseguradora. Póliza,
efectivamente. Y, hombre, se produce evidentemente un proceso de negociación mucho más amplio y mucho más arduo que el negocio del siniestro masa del día a día.
Sí, es que nos jugamos la puesta en marcha de la industria. Y, a ver, no sé si entro bien porque seríais exactamente los peritos con los que tendríais que hablar. Cuando una industria se paraliza por un problema como este, tú sabes que el seguro actúa rápidamente, aunque en este caso las indemnizaciones le corresponden al consorcio, y traslada la producción a otro sitio sobre todo para que la marca no sufra, es decir, para que siga entregando los pedidos, para que siga entregándose todo, eso mediante... por un lado, y por otro, hay una actuación de recuperación de los bienes siniestrados, de arreglo de máquinas, etcétera, etcétera, para comenzar la producción lo antes posible. Ahí también actúa el perito en todo ese proceso, es decir, de reubicación de la producción de una fábrica paralizada.
Sin ningún lugar a dudas. Hay que tener en cuenta que el perito de gran siniestro es un perito primero de gran cualificación y segundo de una experiencia.
Sí, hay unos rabinates por ahí impresionantes, internacionales, pero también algunos españoles.
Sí, bueno, nadie empieza haciendo grandes siniestros. Para hacer grandes siniestros tienes primero que formarte como perito, después tienes que entrar en, pues normalmente en un gabinete que haga grandes siniestros, donde puedes aprender con un perito senior, y al cabo de unos años, si demuestras que efectivamente vales, te van a dejar volar solito. Pero efectivamente lo primero que tiene que hacer un perito cuando llega a un gran siniestro, primero es organizar todo aquello, organizar la recuperación, que hay que tener en cuenta que en los siniestros industriales podemos estar hablando de muchos miles de euros.
Y la paralización de la empresa significa lucro cesante, o sea, días que pierdes, y le cuesta a la aseguradora o al consorcio, no sé si el consorcio asegura el lucro cesante exactamente, pero viene de todo lo que venga el contrato, o uno u otro lo van a tener que indemnizar, así que les interesa a todos, es decir, al empresario, a la aseguradora, al consorcio, que eso, que la producción comience lo más rápido posible.
Sí, cada día de parón la cuenta engorda, y la cuenta engorda con tres ceros detrás a la velocidad de un taxímetro.
Sí. ¿No? Y además es que las nóminas hay que pagarlas, etcétera y tal, por todas las ayudas que haya, pero hay que seguir, la vida sigue, ¿no?
Y la vida sigue, efectivamente.
Bueno, vosotros habéis tenido una reunión para valorar todo esto y demás. Fíjate que yo tengo por aquí la noticia, pero no la he querido comentar pensando que nos ibas a contar un poquito sobre eso, ¿no? Que el Consejo General de Azcas analiza la respuesta dada por el seguro de la Dana y el papel de la pericia aseguradora, que hacéis hincapié. Y esto sí que me ha hecho gracia, en la empatía y colaboración de los peritos de seguros con los damnificados. Hombre, es que si no te identificas con ellos y lo que les ha pasado, no sé cómo te diría. Estamos en la distancia y estamos con ellos, pues ya me dirás.
Sí, yo me gustaría recalcar ahí un aspecto, y es que un perito de seguros, a pesar de que a veces la imagen del perito de seguros puede no ser la más idónea o la mejor para muchas personas, lo cierto es que el perito de seguros tiene que tener siempre una empatía con el asegurado, incluso con el damnificado, por supuesto, porque lo que no puede perder de vista nunca un profesional es que lo que está tratando es con una persona que está en un momento emocional difícil porque ha padecido un siniestro que puede ser de mayor o menor envergadura. Pero es que cuando hablamos de siniestros catastróficos y más de la envergadura de la Dana...
Y con fallecidos, etcétera, octubre, en fin, esto claro, ha sido un desastre increíble.
Cuando un perito llama a una puerta de una casa, esa mujer o ese hombre que le va a abrir la puerta no sabe si ha perdido un familiar o un amigo o alguien muy allegado en esto. Entonces, esa empatía que deberíamos exigir a todos los peritos que siempre tuvieran con los asegurados, en el caso de la Dana se refuerza muchísimo por la situación tan especial de gente que lo ha perdido todo. O sea, no es lo mismo tener un siniestro en el que has podido perder, no sé, un coche, o has tenido un daño importante en un coche, en una propiedad, que es recuperable en cierta medida, que no implica que tengas que rehacer tu vida, pero es que aquí hay miles de personas que tienen que rehacer su vida. Y ese perito no puede pasar por esa casa diciendo, bueno, pues aquí no puedo perder más que 15 minutos porque si no, no me sale a cuenta. No, esto no va con la profesionalidad de un perito, y menos con la de un perito de APCAS, por supuesto. Allí hay que estar, aparte de perito, el otro día me decía el presidente de los peritos de la Comunidad Valenciana, tenemos que estar de psicólogos. Sí, hay que estar de psicólogos. Hay que atender a la gente, hay que escucharla y hay que reconfortarla, porque están muy afectados.
Bueno, ahora empieza tras el proceso de duelo, empieza el de recuperación, y desde luego es algo que no se va a olvidar nunca, y en función de que eso no se va a olvidar nunca, a ver si se toman medidas para que no vuelva a suceder, porque es que ahora mismo en estos momentos están expuestos a que aparezca por los caprichos del tiempo y se vuelva a suceder cualquier cosa de estas, así que medidas habrá que implementar. Ya sé que creo que lo decía el general que han puesto al frente de la reconstrucción, el ex general, ¿no? El general retirado, que la administración tarda en ponerse tiempo en marcha y demás, pero cuando se pone es como una gran máquina que va a por todo. Ahora mismo diríamos que los peritos son casi los zapadores de la reconstrucción. El primer momento pues es el alivio, es lo que ofrecen los voluntarios, después los servicios especializados, el ejército, etcétera, y en esa segunda, tercera fase ya entráis vosotros directamente como peritos a evaluar y demás. Sí se hace esperar el dinero tan necesario para la reconstrucción, porque hay gente que tiene que comer todos los días y a lo mejor, oye, si le indemnizan la lavadora, no sé qué, no sé cuánto, pues no se puede comprar la lavadora, pero necesita seguir comiendo porque sus ingresos han visto mermados por la situación, ¿no?
Bueno, respecto a esto último, hay que entender que cuando estás en una situación así, sobre todo cualquiera que sea acreedor de un crédito, que en este caso ya puede ser a través del seguro, del consorcio, puede ser directamente a través de las ayudas gubernamentales del Real Decreto, siempre vas a cobrar tarde, siempre te va a parecer que vas a cobrar tarde. Lo que no quiere decir que no haya que mejorar. Lo ha mejorado mucho, ¿eh? El consorcio de compensación de seguros es tremendamente eficaz con relación a la liquidación de los siniestros. Lo hace en muy poco tiempo.
Yo tengo una frase grabada de una conversación que tuve con Michel Lies en su momento, ahora creo que está medio retirado, era CEO de Suiza Seguros, ¿no? Con la que yo colaboré unos años. Y él siempre me decía, bien, el primer dinero que llega a una catástrofe siempre es el del reaseguro.
Claro.
Entonces, aquí puede, yo creo que pasa lo mismo. Lo primero, claro, es lo de los donantes, los de las ONGs y tal, que ya sabes que haya habido polémica, porque han dicho, oye, nos han donado no sé cuántos millones, pero vamos a hacerlo en tres fases, de tres años, de no sé qué. Hombre, por Dios, que el dinero hace falta ahora. También va a hacer falta dentro de tres años, pero dentro de tres años, o sea, usted alivieme ahora, y luego ya dentro de tres años, me ayuda, ya, habrá que buscar fondos por otro lado para seguir ayudándome, ¿no? Sí, no estar haciendo provisiones de esto, atienda la emergencia.
Si me permites, Miguel, una reflexión al hilo de lo que nos dices. Decía que para el que cobra siempre cobra tarde, claro, porque está en una situación de necesidad, y es verdad que el primer dinero que llega, sin ningún lugar a dudas, es el del seguro, el del reaseguro, el del consorcio, sin duda. Pero también hay que decirle a la gente una cosa muy importante, que no todos somos buenos, desafortunadamente. Y que si el Estado te pide que presentes ciertas garantías documentales, etcétera, con relación a un proceso para cobrar, hay que entender que esto no es un capricho, es una necesidad social.
Sí, porque luego se cuela el fraude por medio.
Claro, porque desafortunadamente hay canallas que no tienen otro nombre, que se aprovechan de estas cosas. Y ha habido saqueos. En estas situaciones suele haber saqueos y suele haber gente que presenta o que solicita indemnizaciones que no son
reales.
Sí, que no son reales, que son en definitiva un fraude a todos, en este caso, porque el consorcio es de todos los asegurados que pagamos nuestras primas. Y otra reflexión respecto a lo primero que decías es que este es la catástrofe, el siniestro más grande hasta la fecha, desde que existe el consorcio y su antecesor. Pero la pregunta es, ¿se va a repetir otro de este calibre, de esta dimensión? Pues según nos dicen los científicos que defienden que estamos en el cambio climático y que esto es consecuencia del cambio climático, pues quiere decir que puede volver a ocurrir.
No solo eso, sí. Es que el siguiente puede ser un terremoto, claro, pero con una devastación desconocida. Y bueno, y los 10.000 millones de reservas del Consorcio de Compensación de Seguros no son suficientes, ¿no?
Claro, pero sería, Miguel, sería proceloso entrar en las medidas que hay que tomar antes de que esto ocurra.
Sí,
que se están hablando,
es
ya se están hablando.
Es importantísimo.
Que es importantísimo, evidentemente, para disminuir el impacto de la catástrofe.
Y volver a revisar la política del agua y de todo este tipo de cosas, porque
la capacidad de las alarmas, cómo están organizadas y quién las da y cómo se dan. Y por supuestísimo, también una cosa que no hemos hecho, que en otros países como Japón lo tienen asimiladísimo, que es, ¿qué tengo que hacer como ciudadano cuando pasa esto? O sea, para mi seguridad, la de mi vida. Sí, te voy a contar una anécdota brutal. Me contaba un amigo que sus dos sobrinos que viven en la Comunidad Valenciana le habían contado que la gente, cuando ve la inundación, se precipita a los garajes a sacar los coches porque les han dicho, por no sé qué redes, que si se daña el coche en el garaje, el seguro no te lo paga. Y la gente, en vez de llamar a su mediador de seguros, a su correduría, en vez de llamar a su aseguradora y preguntar, oiga, esto es verdad, o leerse su póliza, que entiendo que puede ser más perezoso, pierden la vida por sacar un coche que puede costar 20, 30, 40 mil euros. Entonces, hay que informarse lo primero y hay que educar a la gente sin ningún lugar a dudas para poder afrontar esto. Porque la posibilidad de que esto vuelva a ocurrir, no sabemos en cuánto tiempo, es grande. Y hay que hacer otra cosa también, que es redimensionar la capacidad operativa de nuestro magnífico instrumento público, que es el consorcio, porque hay que hacer fundamentalmente dos cosas. Es decir, hay que entender, primero, que un perito de seguros no se forma en una mañana. Segundo, que necesitamos digitalización suficiente, que me vas a perdonar, llevamos años pidiendo, por favor, la digitalización, el estándar de comunicación del siniestro con los aseguradores y con los mediadores, y la suficiencia financiera de la pericia aseguradora, para que en vez de que cada vez haya menos peritos, cuando esto ocurra, podamos responder todavía más rápidamente, con más peritos formados y capaces, y con mayores capacidades a través de las nuevas tecnologías, que es lo que nos falta.
Pues eso ya sabes, ¿eh? En la Dirección General de Seguros, en esas reuniones que tenéis, etcétera, pues a ponerlo encima de la mesa, ¿no?
Sin duda, Miguel. En cuanto antes, además, porque no puede volver a ocurrir.
Es que desgraciadamente ocurrirá. Lo que no sé es con qué grado de previsión sucederá, es decir, por el cambio climático o no, cambio climático. No creo que en el 1700 y pico, cuando el famoso terremoto de Lisboa, estuvieran pensando en el cambio climático, pero sí sé que en Andalucía algunos pueblos casi quedan sumergidos, o sea que, es decir, esto puede suceder y entra en todo tipo de políticas, ¿no? De protección civil, de construcción de defensas, de concienciación de la ciudadanía, de clases a los niños pequeños, como dices tú, en Japón, con las cosas que hay que hacer en caso de una emergencia, en fin, todo este tipo de cosas. ¿Sí?
Efectivamente.
Es supervivencia pura, vamos.
Pasar a una nueva cultura, y si me permites voy a decir algo.
Sí, la cultura del riesgo, que a veces nos hemos olvidado, ¿no?
Lo que no puede ser es que cuando tengamos una pandemia tengamos que ir a buscar las mascarillas a China porque se han dejado de fabricar en España, sí, que cuando tengamos una catástrofe de estas dimensiones no haya peritos de seguro suficientes para afrontar eso en las condiciones que necesitamos.
No, y además que te tengas que enterar de lo que pasa leyendo periódicos de Japón, ¿no? Una cosa de estas, porque resulta que aquí todavía no se han enterado y bueno, en fin. ¿Para qué vamos a hacer más comentarios de todo lo que se ha hablado ya?
Lo digo porque hay grandes gabinetes que están trayendo efectivos profesionales suyos de América para poder afrontar lo que hay que afrontar, claro, no solamente, decía al principio, la catástrofe, sino seguir afrontando el día a día.
Claro, sí, además tiene su lógica, es decir, se llama arrebato, la industria aseguradora está muy internacionalizada, hay grandes expertos en muchas partes y se traen todo el que quiera venir aquí, al final todo eso repercute en la facturación del propio gabinete pericial, que puede ser grandes gabinetes, como bien les has dicho. Bueno, tenemos que marcharnos. Carlos Alonso, director gerente de Azcas, muchísimas gracias por acompañarnos y aclararnos unas cuantas cosas que siempre son interesantes. A todos ustedes, desearles feliz semana y, como siempre, sean seguros.
Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC. Lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992 2095 o consulta a tu mediador.
Al mal tiempo, mala helada. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de uva de vino. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
¡Oh! Navidad, zoo.
¿Y ese villancico?
Los linces están jugando.
Ya veo.
Pero mira cómo beben las nutrias en el río.
Ok, vamos al zoo.
Está claro, Zoo Madrid es la estrella de la Navidad. Os esperamos.
Capital Radio, 103.2.
La violencia contra la mujer se manifiesta de diferentes formas. Agresiones en el propio hogar, violencia sexual, trata de mujeres para la explotación sexual, mutilación genital femenina o matrimonio forzoso. También coacciones para evitar que estudien, sean madres o se desarrollen con libertad.
Todas son una violación de los derechos humanos. Todas son delito. Alcemos la voz. 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Rompe el silencio. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa. Hablemos de Defensa y Seguridad, el primer programa de radio que da voz a la industria nacional de defensa. Los miércoles a partir de las 3:30 de la tarde, hablemos de Defensa y Seguridad, con Laura Blanco, de la mano de IDS.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.